Pues normalmente cuando uno se para en la playa, y mira hacia el horizonte, hay una expectativa visual casi automática de libertad absoluta. O sea, la mente percibe esa inmensa extensión de agua, las olas, y lo interpreta como un espacio completamente salvaje y sin reglas, como el último rincón libre de este planeta, ¿no?
Claro, Es una ilusión óptica maravillosa y francamente pues una percepción muy romántica. Porque digo, como analista te puedo decir que la realidad operativa y legal es diametralmente opuesta. Al mirar ese mismo océano, lo que realmente se tiene enfrente es el ecosistema más fríamente calculado y regulado de la Tierra. O sea, debajo de esa superficie opera una red invisible pero implacable de directrices jurídicas que no dejan nada, pero nada al azar.
Wow. Y es que precisamente al desmenuzar esos documentos jurídicos, la imagen poética se desvanece por completo y surge algo mucho más fascinante. Es como un tablero de ajedrez gigante a nivel global. Y bueno, de eso se trata nuestra misión de hoy.
Así es.
Hoy vamos a clavarnos en el código fuente que hace que nuestras costas funcionen, que es la Política Marítima Nacional de México. Y aclaro para quienes nos escuchan que el objetivo no es leer un manual burocrático, para nada.
No, no, qué aburrido sería eso.
Exacto. Se trata de entender cómo esa ola que rompe en la playa, pues no solo responde a la gravedad, sino que está atada a un diseño geopolítico inmenso. Pero a ver, para empezar a entender este tablero, hay que mirar el plano maestro. Y al revisar las fuentes, me botó un detalle increíble.
A ver, dime.
Pues uno pensaría que la política de los mares mexicanos, siendo soberanía nacional, se dicta 100% desde un escritorio local, pero su origen es sorprendentemente internacional.
Sí, Ese es el primer gran mito que hay que romper de entrada. La Política Marítima Nacional, o PMN, como le decimos, no es un invento aislado ni un capricho administrativo local. Su formulación está, digamos, atada de manos y pies en el mejor de los sentidos a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Cada línea de este documento encaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los famosos ODS.
Exactamente, los ODS. Y además opera bajo un periodo que la ONU declaró como el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible.
Espera, a ver, ¿me estás diciendo que las reglas sobre cómo un pesquero opera en aguas de México se concibieron en una asamblea de la ONU? ¿Suena a que de alguna forma cedemos el control de nuestro mar?
Entiendo perfecto por qué suena a eso, pero la mecánica es muy distinta, fíjate. Pensemos en esto como un estándar operativo global. Como el Bluetooth o el Wi-Fi, ¿no? Si cada país inventa su propio estándar para gobernar el mar, pues el comercio mundial colapsa al cruzar la primera frontera. Lo que hace el Estado mexicano es actuar como un engranaje dentro de una maquinaria logística global.
O sea, estandarizamos el idioma para poder hablar con los demás.
Y la Política Marítima Nacional define el cómo ya a nivel local. La idea es diagnosticar fallas y trazar una ruta que proyecta la viabilidad del país nada menos que hasta el año 2045.
2045, o sea, es un horizonte larguísimo. Pero ahí, ahí me surge una contradicción brutal. Porque sabemos que los mares son la vía comercial más lucrativa del mundo. Creo que el 90% de lo que compramos se mueve por agua.
Así es, casi todo.
Entonces, si la Política Marítima Nacional es este sistema operativo, ¿cómo demonios evitan que se convierta en una máquina despiadada de hacer dinero? Porque si le dejas las riendas al mercado libre, la tentación de exprimir el océano por pura ganancia económica es gigantesca.
Totalmente. Y esa tensión que mencionas es de hecho la columna vertebral de todo el documento. Históricamente, el mar se veía como eso, como un cajero automático infinito.
Sí, sacas y sacas y no pasa nada.
Exacto, pero para evitar que la explotación arrase con todo, las directrices obligan a que esta política se sostenga sobre tres dimensiones de desarrollo. Son tres pilares que no se pueden negociar y no pueden competir entre sí.
Ok, entonces hay reglas para frenar la ambición. ¿Cuáles son esas dimensiones en la práctica?
Mira, la primera es el desarrollo económico, porque pues sin comercio el país se detiene. La segunda es la sostenibilidad ambiental, porque sin ecosistema no hay futuro. Y la tercera, muy importante, es el impulso social.
¿Impulso social se refiere a empleos y eso?
Sí, a que la riqueza del mar beneficie a las comunidades costeras y a la población, no solo las corporaciones o navieras gigantes. Cualquier interés marítimo tiene que encajar a fuerza en una de estas tres cajas.
Ya, suena al clásico triángulo de sostenibilidad de cualquier presentación corporativa, ¿no? Muy bonito en el diagrama. Pero, a ver, yo soy escéptico. En la cruda realidad, el dinero suele aplastar a los otros dos. Ya estoy seguro de que eso pasa seguido.
Y por eso mismo, la normativa mexicana impone una regla de oro que cambia todo el juego. Y dice que cada acción que promueva la PMN debe mantener un equilibrio estricto sin socavar una dimensión a favor de la otra.
Sin socavar.
Exacto. Es como un banquito de tres patas. Si le cortas un centímetro a una pata por hacer más larga la otra, pues todo se viene abajo. Por ejemplo, no puedes autorizar una ruta comercial masiva para el desarrollo económico si las hélices van a destruir un arrecife clave para la sostenibilidad ambiental.
¡Claro!
Pero por otro lado, tampoco puedes crear una reserva natural tan estricta que le prohíbas a una comunidad local pescar su alimento, porque ahí destruyes el impulso social.
Aterricemos esto un poco más porque, bueno, las definiciones formales a veces son resbaladizas y se prestan a interpretación. En el glosario me botó una definición de sostenible que dice que es la capacidad de mantener una actividad a largo plazo sin agotar los recursos.
Uh-huh.
Básicamente equilibrar el hoy con el mañana. Pero luego, el texto hace una diferencia rarísima entre medio ambiente marino y recursos naturales marinos. O sea, para alguien que no es abogado ni biólogo, un pez es medio ambiente y también es un recurso. Parece que lo redactaron para cobrar doble.
Jaja, pues parece semántica pura. Estoy de acuerdo. Pero en el mundo jurídico, esa diferencia de palabras es la que literalmente salva ecosistemas. Piénsalo como una casa alquilada, pero que viene amueblada.
A ver.
El medio ambiente marino es la casa en sí. O sea, las condiciones del agua, las corrientes, el fondo marino. Es el escenario completo. Los recursos naturales marinos, ya sean vivos como los peces o no vivos como los minerales, esos son los muebles de la casa.
Ah, ok, ya veo hacia dónde vas. O sea, te puedes llevar los muebles, te puedes llevar la silla, pero no puedes agarrar a martillazos la pared de la casa.
Precisamente. El reto monumental hacia el 2045 es diseñar leyes que permitan extraer esos recursos hoy para generar empleos y todo eso, pero con una técnica tan quirúrgica que garantice que la casa quede intacta. Si sacas peces usando dinamita, estás aprovechando el recurso mueble, pero estás demoliendo el medio ambiente.
Destruyes la casa entera. Y la PMN hace ilegal esa desconexión, digamos.
Así es.
Pero pongamos esto a prueba con un escenario de colisión inminente. Entiendo la teoría de no destruir la casa, muy claro. Pero si el desarrollo económico exige que traigamos megabuques de carga de medio kilómetro de largo, forzosamente hay que construir un muelle gigantesco de concreto, dragar el fondo y meter grúas del tamaño de un edificio.
Sí, claro. Infraestructura pesada.
Entonces, ¿cómo evitas físicamente que ese monstruo logístico aplaste la sostenibilidad ambiental? Porque en algún punto geográfico, el comercio y el ecosistema tienen que chocar de frente, físicamente.
Tienes toda la razón. Y ese punto de choque existe. Es, literalmente, la zona cero de la economía global. Y ocurre exactamente en las fronteras donde la tierra firme se encuentra con el agua. O sea, los puertos.
Los puertos.
Ahí es donde toda esta filosofía tan abstracta de la ONU baja de la nube y se da de topes contra el mundo real. Y toda esta maquinaria, tanto física como administrativa, se agrupa bajo un concepto legal súper riguroso que es el Sistema Portuario Nacional.
Entremos a esa zona cero entonces, porque leyendo los textos me llamó la atención que no lo definen simplemente como los lugares donde se estacionan los barcos. La definición dice que es un conjunto de actores, infraestructura y servicios establecidos para facilitar la transferencia de bienes desde los buques al transporte terrestre y viceversa.
Exacto. La palabra que más resuena ahí es transferencia.
Es que el peor error que uno puede cometer es imaginar un puerto como un gigantesco estacionamiento acuático. Si un barco está estacionado sin hacer nada, está perdiendo millones de dólares por hora.
Claro, el tiempo es dinero ahí. Totalmente. El Sistema Portuario Nacional es en realidad una válvula de alta presión. Es el nodo más crítico de la cadena de suministro. Su propósito normativo es hacer que los bienes fluyan de la forma más rápida y segura posible. Es el motor absoluto del desarrollo económico. Y la ley de puertos divide esta válvula en componentes legales muy, muy estrictos.
Y es que esas definiciones son casi de nivel forense. Vamos a desmenuzarlas por partes. Primero hablan del puerto en un sentido muy general, como el lugar de la costa habilitado para recepción y abrigo de embarcaciones. Hasta ahí, pues todo lógico. Es la bahía con sus rompeolas, ¿no?
La parte física.
Pero luego hacen un zoom legal y definen algo que llaman recinto portuario. Lo describen como una zona federal delimitada de agua y tierra de dominio público. A ver, ¿por qué tanta insistencia en demarcar un recinto específico? ¿No es todo simplemente la costa?
Físicamente puede ser la misma arena y la misma agua, sí. Pero legalmente, cruzar la línea del recinto portuario es como entrar a una embajada.
Ah, ok.
Es una burbuja jurisdiccional invisible. Las reglas del juego cambian drásticamente en el milímetro exacto donde empieza el recinto. Si ocurre un derrame o un delito un metro afuera de esa línea, le toca a la autoridad local o estatal lidiar con el problema.
Ya, pero si es un metro adentro.
Si es un metro adentro, se encienden todos los protocolos federales e internacionales de la Autoridad Marítima Nacional. Esa línea le dice al Estado dónde tiene control absoluto para proteger el comercio marítimo.
Esa es una imagen potentísima, la verdad. Una embajada comercial. Y bueno, dentro de esa embajada tenemos las terminales, ¿no? La ley dice que es la unidad que permite la realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina.
Así es. Las terminales son como las líneas de ensamblaje dentro de una gran fábrica. No puedes mezclar peras con manzanas. Tienes una terminal exclusiva para petróleo, otra nada más para contenedores y otra para granos. Todo este ecosistema existe para facilitar el comercio marítimo.
A ver si podemos resumir toda esta complejidad en un ejemplo visual. Imagínate una carrera de relevos, pero multimodal y a una escala monstruosa.
A ver.
El barco enorme llega cruzando el océano. Entra al puerto para refugiarse de las olas. Luego cruza esa línea invisible del recinto portuario donde aplican las leyes de la Embajada Federal y llega a su carril específico, que es la terminal. Y ahí le pasa el testigo, que pueden ser miles de toneladas de celulares, a las grúas y éstas se lo pasan al camión para seguir por tierra.
Me encanta. La analogía de la carrera de relevos es perfecta, porque subraya el factor tiempo y la interdependencia. Es una coreografía donde el testigo no se puede caer por nada del mundo.
Pero aquí entra el sentido común. O sea, si tienes una carrera de relevos que básicamente maneja el Producto Interno Bruto de naciones enteras, concentrando miles de toneladas de carga valiosa en unos cuantos kilómetros, pues el riesgo de sabotaje o accidente tiene que ser altísimo.
Brutal.
Si alguien quisiera paralizar la economía, pues no iría a perseguir un barquito a la mitad del Pacífico, iría directo a sabotear este punto de relevo.
Totalmente. Ese es el gran talón de Aquiles de la globalización. Esta concentración masiva crea vulnerabilidades críticas. Entonces el dilema es, ¿cómo proteges este corazón de tu economía sin detenerlo? Porque si la seguridad es súper estricta, estrangulas el comercio.
Te tardas años en revisar todo.
Exacto. Pero si es muy laxa, te expones a un desastre terrorista o criminal. Y aquí es donde la política marítima nacional saca su herramienta más fuerte, que es la protección marítima y portuaria.
Y vaya que es fuerte, porque leí la definición en los documentos y, te juro, parece sacada de un manual de paranoia institucional.
Jaja, suena intenso.
Sí, define la protección como salvaguardar de toda amenaza al puerto, recinto, terminales, y la lista de a quienes protege no tiene fin. Embarcaciones, carga, unidades de transporte. Y esto es lo que me voló la cabeza. Las provisiones a bordo. O sea, la comida de la tripulación.
Así es.
¿Por qué la ley tiene que llegar a un nivel de detalle tan microscópico como cuidar los tomates de la cocina del barco?
Bueno, puede sonar exagerado. Estoy de acuerdo. Pero en logística global, el efecto mariposa es letal. Imagina que dejas desprotegida el agua o la comida de la tripulación. Alguien malintencionado contamina eso.
Ok.
El barco zarpa. Todos se enferman gravemente en alta mar. Y de pronto tienes un carguero incontrolable de 200.000 toneladas a la deriva. choca y bloquea un canal de navegación crítico, como pasó en el canal de Suez hace unos años. De la noche a la mañana, colapsan las cadenas de suministro mundiales.
Wow.
Fábricas enteras se quedan sin piezas al otro lado del mundo. Por eso el blindaje tiene que abarcar hasta el último litro de agua a bordo.
Ok, el nivel de vulnerabilidad ya tiene todo el sentido. Pero esto me lleva a un callejón sin salida en la operación.
¿Por qué?
Porque si tienes que asegurar desde la caja del camión hasta la comida de la tripulación, pues, ¿cómo logras que la mercancía fluya? O sea, si te pones a revisar molecularmente cada contenedor, el puerto se paraliza. Y si se paraliza, matas la dimensión económica de la que hablamos.
Has dado justo en el clavo del gran debate de la seguridad moderna. Y la normativa mexicana, respaldada obviamente por normas internacionales, resuelve esto introduciendo un concepto que a mí me parece fascinante: el nivel de riesgo aceptable.
Riesgo aceptable. Suena a que la ley se está lindiendo de antemano y diciendo, bueno, a ver qué pasa.
Jaja, no es que se rinda. Más bien es una dosis de realidad brutal. La ley reconoce abiertamente que el riesgo cero es un espejismo. Es imposible en un sistema que mueve millones de toneladas al día.
Claro.
Si aspiras al riesgo cero, el comer se muere de asfixia aduanera. Entonces, la protección portuaria no intenta construir un búnker hermético e impenetrable. Trata de gestionar las amenazas usando inteligencia, escaneo no intrusivo, perfilamiento de riesgos. Permite que el comercio fluya asumiendo un riesgo que está milimétricamente calculado.
Fíjate que eso tiene un impacto directo en nuestra vida diaria y ni nos damos cuenta. Cuando uno pide un paquete por internet y le llega desde Asia a la puerta de su casa en unos días, la única razón por la que esa magia funciona es este concepto.
Exactamente.
Ese paquete pasó rápido porque estaba dentro del riesgo aceptable, en vez de quedarse atorado 3 meses en una aduana para que alguien lo abriera manualmente.
Así es. La velocidad del mundo moderno depende por completo de este equilibrio de riesgo. Pero ojo. Hay una pieza más en este rompecabezas. Si un barco sale de un recinto portuario mexicano asegurando que cumple con su nivel de riesgo aceptable, el puerto de destino en Europa, por ejemplo, necesita pruebas.
No le van a querer nada más porque sí.
Claro, no se trata de promesas. Necesitan un estándar de confianza internacional.
¿Y cuál es ese estándar?
Es el código PBIEP. Que por sus siglas es el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Es un acuerdo enorme que surgió después del 11 de septiembre para prevenir actos ilícitos.
Ok.
Están estrictamente armonizadas con este código y funciona literal como una certificación de confianza mutua. Si las instalaciones aquí operan bajo la PMN y el código PBIP, un contenedor sellado en México se recibe sin activar alarmas rojas en cualquier otra parte del mundo. Toda esta red de confianza es la que sostiene el Estado a través de la Autoridad Marítima Nacional.
O sea, la autoridad es el árbitro final que dice, este puerto cumple con el código y adelante, o sabes qué, esta terminal es un riesgo y se cierra.
Exactamente. Todo para que la economía respire sin arriesgar la vida humana.
De verdad, ha sido un ejercicio de descompresión de información brutal. Si damos un paso atrás y vemos el bosque completo que analizamos hoy, es alucinante.
Totalmente. Es un cambio de paradigma de cómo entendemos nuestras costas.
Absolutamente. Y bueno, para amarrar los conceptos clave que hemos desmenuzado en esta charla, todo arranca con una visión global de la ONU y su Agenda 2030. Esa directriz aterriza en México y se convierte en nuestro plan maestro, que es la Política Marítima Nacional.
Que no puede dejar caer ninguna de sus 3 dimensiones.
Exacto. Haciendo malabares con el desarrollo económico, el cuidado ambiental y el bienestar social. Un malabarismo que tiene su máxima prueba de fuego en el sistema portuario nacional, que ya vimos que es esta válvula de alta presión y la verdadera frontera del comercio.
Una frontera que exige un escudo protector enorme, ¿no? Pero un escudo inteligente.
Sí, gestionando este riesgo aceptable y alineándose al código PBIP para mantener la confianza internacional. Y pensar que todo este engranaje funciona silenciosamente las 24 horas del día para que nosotros podamos vivir nuestra vida cómoda y moderna.
Y funciona bajo un marco que, además, tiene que anticiparse a los problemas antes de que el barco siquiera aparezca en el horizonte.
Y justo pensando en ese horizonte y en el futuro, Quiero dejar una idea sobre la mesa, para quienes nos escuchan, para seguir reflexionando más allá de los documentos legales.
A ver.
Hemos mencionado mucho que esta política tiene la mirada puesta en el año 2045. Pero las leyes, de alguna forma, asumen un mundo físicamente estático. Si la zona cero es la costa, ¿qué va a pasar cuando la costa misma cambie de lugar?
¡Ah, qué buen punto!
A medida que el cambio climático y el aumento del nivel del mar transformen físicamente los límites de la tierra y el agua en estas próximas dos décadas, ¿cómo tendrán que mutar las infraestructuras de estos puertos colosales y sus medidas de protección jurisdiccional?
Es que esa es quizá la interrogante más apremiante que tenemos hoy en día. Porque si el límite físico del recinto portuario, o sea, la línea de la embajada que decíamos, queda repentinamente bajo el agua, toda esta arquitectura legal que discutimos hoy se va a tener que reescribir a contrarreloj.
Exactamente. El tablero de ajedrez gigante no solo tiene piezas en movimiento, sino que las casillas mismas sobre las que se juega están a punto de cambiar de forma. Y bueno, con esa imagen nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar esta red de reglas invisibles que gobiernan el mundo azul. Como siempre, mantengan esa curiosidad alerta, sigan cuestionando lo que parece cotidiano y nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo.